Primera media hora de programa cumplida, pasan 33 minutos de la una de la tarde y es un buen momento para parar la pelota cuando ya han sucedido 200 días de cuarentena, 200 días de aislamiento, cada uno lo llamará como quiera. Es un buen momento para analizar lo que han sido estos 200 días y lo que han dejado en nosotros, que sin lugar a dudas ha impactado en absolutamente todos. Vamos a saludar a Ricardo Antonowicz, él es psicólogo, amablemente nos atendió. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Es un placer hablar con vos. Soy Sebastián Potap.
Hola, Sebastián, buenos días.
Bueno, gracias.
Para mí también es un placer.
Gracias, gracias por atendernos, gracias por esta comunicación. Bueno, Ricardo, cuando uno mira estos 200 días como psicólogo, ¿qué es lo primero que observás, la primera reflexión que tenés?
Bueno, lo que podemos decir que hay dos maneras de medir esto que sucedió, ¿no? Una, o sea, el tiempo. Mira, los griegos tenían dos dioses. El dios Cronos, que era el dios que ahora se mide como el cronómetro, el reloj, y otro dios que se llamaba el dios Kairos, que era el dios de la oportunidad, ¿no? Ellos lo representaban con dos filas de soldados y alguien que pasaba por el medio que tenía un mechón de pelo, ¿no? Entonces, el que lo agarraba tomaba eso como una oportunidad. Me parece que en todo este tiempo transcurrido, el que se quedó solo en pensar en el tiempo, a lo mejor quedó detenido. Pero hubo otros también que pensamos en este tiempo de esta oportunidad, ¿no? Y también está incluido el final.
Me gusta.
En este tiempo.
Claro, me gusta el concepto y para el lado que lo llevaste, porque vos decís, bueno, y esto también puede servir como una recomendación para aquellos que nos están escuchando, no vivir el día a día como el tiempo, y puramente el tiempo, y el tiempo que capaz muchos pensarán que están perdiendo, o que se ha estancado, o que se ha trabado y demás. Sino tomarlo también como una oportunidad, como un desafío, frente a esta crisis que se está atravesando, bueno, aprovechar las oportunidades que pueden haber, ¿no?
Y mira, este es un tiempo que tenés que valerte de lo que hay. Una cosa es hacer algo con nada, y otra cosa es hacer algo con algo, ¿no? Hacer algo con algo es fácil, ¿no?
Claro.
La cuestión viene, o el desafío es hacer algo con nada. Bueno, me parece que ahí tenemos que apuntar a poner nuestro deseo para tratar de, bueno, con esta nada que nos está ocurriendo, poder hacer algo, ¿no? Yo pienso que hay muchas oportunidades, ¿no? Y tenemos que tener la confianza y la habilidad para adaptarnos también a este tiempo, ¿no? Porque
claro,
si no, el final, ¿viste? Cuando es un final que tenemos un sentimiento que no hicimos nada, también se nos va a introducir la pena. ¿Viste? Cuando vos perdés algo, perdés toda una serie de oportunidades, de tiempo, y vos no hiciste nada, bueno, eso te pasa factura también, ¿no? Uno empieza a experimentar una situación de pena de uno mismo por no haber hecho nada.
Seguro.
Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que transmitir para que la gente empiece a revertir eso, ¿no? Que uno,
claro,
que, mira, si vos se está por hundir un barco, hay algunos que nadan y otros que se ahogan, ¿no?
Claro.
Aunque sepan los dos nadar, ¿no? Tienden a ahogarse. Entonces, bueno, tenemos que, a esos que se ahogan o están en una situación de ahogo, bueno, para eso estamos los analistas, ¿no? Para ayudarlos a que aprendan a nadar.
Claro. A ver, el motivo de la llamada, lógicamente, tiene que ver con los 200 días, el número redondo habla por sí solo. Ahora digo, ¿está bueno, digamos, pensar en la estructura de tiempo a la que estamos acostumbrados? Me refiero a, bueno, ¿va a haber un final? ¿Va a llegar un día que va a ser el final de todo esto que estamos viviendo, de estos 200 y más y días que vamos a vivir de aislamiento? ¿O, en cambio, frente a esta situación, este año tan particular, lo que vamos a tener que acostumbrarnos es a modificar eso a lo que justamente, y valga la redundancia, estamos acostumbrados, y no tener que pensar en un final lineal de un día para otro, sino un proceso que capaz se va a ir esfumando con el tiempo, pero no una fecha exacta y concreta como capaz estamos acostumbrados a pensar.
Es que nosotros tampoco estamos acostumbrados a pensar en que va a haber una fecha concreta de nuestro final, ¿no?
Claro.
Nuestro final es incierto. No sabemos cuándo vamos a morir, ¿no?
No, pero te repregunto para ayudar a agregar a la pregunta. Hay muchos que dicen, bueno, el día que llegue la vacuna, esto concluye, volvemos a la vieja normalidad.
No, mira, según como haya... cada sujeto humano tiene una historia particular y es singular. Todos no respondemos ante una misma situación de la misma manera. Cada uno tiene un modo de respuesta absoluta y totalmente diferente que el otro. Ninguno va a responder a no ser que respondamos todo en masa, ¿no? Como un líder, respondamos sin pensar en masa. Bueno, ahora cada uno se la va rebuscando como puede y con los cuidados que pueda tener, ¿no? Los cuidados no solamente están relacionados con la medicina, ¿no? El cuidado de la enfermedad, sino hay otros cuidados del cuerpo, hacer un examen de conciencia, ¿no? Eso también es cuidarse, ¿no? Meditar, para algunos meditar también es un cuidado, ¿no? Bueno, no está el cuidado puesto solamente en la cuestión biológica, ¿no? Está también el cuidado de sí, que implica hacer otras cosas, ¿no? Que no tienen que ver con el cuidado de contagiarse del virus en este momento. Hay otros cuidados, uno debe reflexionar que puede cuidarse, empezar a cuidar su cuerpo, empezar a escribir, empezar a reflexionar, porque también cuidarse es reflexionar sobre uno, las cosas que hizo durante este tiempo, las cosas que hizo en su pasado y las cosas nuevas que a lo mejor puede poner en juego en ese vacío que quedó, los deseos nuevos que puede poner ahí para cambiar su vida. Esto, claro, para algunos le permitió cambiar su vida para bien. No todo fue tan desastroso.
Seguro.
Algunos le permitió, algunos estaban dormidos en una vorágine que tampoco vivían, ¿viste? Estaban muertos en vida, porque ir a trabajar, no pensar, no hacer nada.
Era automático.
Por sí mismo también. Es una cosa automática. Esto despertó, claro, bueno, ¿viste? Que el cuidado de sí mismo, decir, bueno, me gustaría hacer esto, yo podría hacer esto. Bueno, cuando llegue la vacuna, posiblemente si llegamos, podemos hacer otra cosa de nuestra vida, el cuidado de nuestra familia. También son los cuidados, ¿viste? El cuidado es una concepción que no es solamente de cuidarse de los virus, ¿no?
Claro. Ahora, hago un cambio de tema, pero está relacionado a lo mismo. Estamos hablando con Ricardo Antonowicz, psicólogo. Muy interesante la charla a 200 días de que se decretó la cuarentena, el aislamiento aquí en Argentina. Vos sabés, Ricardo, que vi un documental en Netflix, que lo recomiendo, no sé si lo habrás visto vos. Se llama El dilema de las redes sociales, muy recomendable, sí. Incluso da para una charla aparte, que habla sobre el lado B de las redes sociales, todo lo negativo que traen y demás. Y estos 200 días han sido días donde ha sido, por decir de alguna manera, el apogeo de las redes sociales, de las videollamadas, del trabajo, el teletrabajo, digamos, el aumento del comercio electrónico. Todos nos hemos pegado mucho más a las pantallas porque se ha transformado casi en el medio de comunicación fundamental entre seres humanos. ¿Cómo vivís vos estos 200 días pegados a las pantallas? ¿Qué podemos recomendar? Lo ideal sería despegarse un poco, pero a su vez es la forma de comunicación más preponderante que podríamos tener hoy para no fomentar el contagio. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a las redes sociales?
Mira, la tecnología digital promueve en el hombre una marcada intolerancia a la espera, ¿no? Es como que no podemos esperar. Y también produce una exaltación social y, bueno, también hay una promoción publicitaria. Que la vivimos con ansiedad y con una ansiedad que quizás nos devora, claro, esta cuestión de estar pegado a esta a la tecnología, ¿no? La tecnología también produce un espectáculo público como una grandiosidad romana. Fíjate que el otro día hubo un acontecimiento con justamente con un diputado y bueno, esto produjo un espectáculo conmovedor para toda la sociedad, ¿no? Un espectáculo de asombro, porque claro, la tecnología nos asombra, ¿no? Recuperamos en la tecnología el asombro ese que perdimos cuando éramos chicos, ¿no? Que nos asombrábamos de cualquier cosa, bueno, volvemos a recuperar eso. Algunos lo recuperan en su trabajo, algunos lo recuperan viendo el fútbol, algunos lo recuperan viendo alguna serie en Netflix, otros miran películas, otros miran películas o cosas grabadas de cuando eran chicos, ¿sí? Cada uno vive este espectáculo, pero no nos olvidemos que es un espectáculo, ¿no? Que es una ficción, bueno, que no, por supuesto, de esta época que nos lleva a meternos en esa ficción, pero uno debe también, por eso con el cuidado de sí mismo, del que hablaba antes, también podemos ponerle un límite a eso, ¿no? Hay gente que no puede despegarse de las noticias de cuántos muertos hay por día, ¿no?
Claro.
Y le produce un sufrimiento que vos decís hasta qué punto es un sufrimiento, ¿no? ¿Se entiende? Porque hasta un punto es un sufrimiento y hasta otro punto ese sufrimiento se transforma en algo que tiene que ver con un goce,
¿no? Claro, te acostumbras.
Entonces, claro. Y bueno, esto es como que fuma, vos le preguntás a uno que fuma, ¿por qué fumás si te puedes morir de cáncer? Y bueno, porque me gusta, ¿no? Hay gente que se sienta ahí a mirar cuánto muerto, cuánto contagiado, y vos le preguntás, ¿y por qué mira? Y porque me gusta. Entonces, bueno, hay un gusto se encuentra en eso, aunque parezca paradójico, para analistas no es algo que ya lo aprendimos, pero para la gente parece paradójico, ¿no? Sentarse frente a algo y sufrir por eso.
Claro, seguro. Ahora, me detengo en esto de contar los muertos. Capaz esto más adelante salga esta discusión, pero a mí me parece interesante abordarla ya que estamos dialogando ahora. Nos acostumbramos a contar muertos por coronavirus, pero nunca en realidad, creo, en nuestra historia, excepto los que se dedican, digamos, a esas tareas, se detienen a contar la cantidad de fallecidos por otras enfermedades o las causas por las que fallecen las personas. Es decir, nos hemos centrado solo en los fallecidos por coronavirus, porque lógicamente tiene que ver con la pandemia y demás, pero hay muchísima gente por día que fallece de otras cosas y no las contamos o no les damos la misma importancia. Entonces esto lo relaciono directamente con la importancia de cuidarse, pero no solo del coronavirus, sino de todo el resto de las enfermedades, ¿no?
Pero pensá que la palabra coronavirus, ¿qué hay detrás de la palabra coronavirus? ¿No? Porque todo el mundo habla de la palabra coronavirus, pero detrás de la palabra coronavirus está la palabra muerte. Entonces, el ser humano no tiene experiencia de muerte, no tiene inscripción en su aparato psíquico de muerte.
Claro.
Tiene inscripciones de dolor, de temor, de agresión. Pero no tiene, ¿sabes por qué? Porque nunca morimos. Entonces no tenemos esa experiencia. Nosotros tenemos la experiencia de muerte, conocemos que existe la muerte porque vemos que otros mueren, ¿sí? Cualquiera muere, entonces decimos, si el otro muere, bueno, nosotros también podemos morir. Entonces lo que nos angustia es que el otro muere, entonces como no tenemos esa inscripción, no da lo mismo. Hay una negación, por supuesto, de la otra muerte, como si la otra muerte no existiera, ¿no? También es una negación, un mecanismo de defensa, como decir, bueno, solo te morís de coronavirus. Si vos te cuidas de coronavirus, no te morís, ¿no? En cierta manera también ayuda eso, como decir, bueno, no nombremos tanta otra muerte, porque la otra muerte nos recuerda que también nos podemos morir de cáncer, nos podemos morir de una neumonía, nos podemos morir de un accidente de tránsito, nos podemos morir de un robo que es habitual en estos momentos, podemos morir de cualquier cosa, de una muerte súbita. Bueno, sí. Eso es como que ¿viste? Hay una negación frente a eso, bueno, que a lo mejor sumaría a la idea de la muerte de coronavirus y sería más perjudicial para nosotros.
Claro. Ricardo, te cierro con esto, la verdad buenísima la charla. A ver, algo que nos apasiona a los dos, que es el deporte, específicamente el fútbol. Vos sos psicólogo especializado en deportes y siempre este tema me queda fuera por falta de tiempo, así que hoy quiero abordarlo. A ver, te consulto por lo que han sido estos 200 días para los deportistas. Si querés lo reducimos al fútbol, pero se podría exportar a todos los deportes. Futbolistas que han entrenado por Zoom, directores técnicos que han dado indicaciones por Zoom, y ahora lentamente está volviendo el fútbol, en gran parte del mundo ya volvió, bueno, en Argentina está a punto. Y también te consulto desde el lado de los fanáticos, los televidentes, los que nos apasiona el fútbol y no vemos la hora de que vuelva. Bueno, ¿qué balance, qué reflexión podés hacer a 200 días de que se haya frenado directamente el fútbol y está volviendo, pero muy lento, muy paulatinamente y de una forma totalmente innovadora?
Bueno, esto tenemos que volver a reconciliarnos con eso, ¿no? Con eso que hablábamos al principio, que es esto como la irreversibilidad del tiempo, ¿no? Sí. Esto que pasó fue irreversible, ya pasó. Los jugadores, si de lo que estamos hablando es de un nivel de primera división, ¿no? Claro, porque los que quedaron en el camino, que son las divisiones inferiores, fue una pérdida muy grande, ¿no? Muchos chicos dejaron de jugar al fútbol, muchos chicos no pudieron entrenar porque no tenían la tecnología suficiente, y bueno, los profesores tampoco cobraban su sueldo en los equipos que no son de primera. Y en los equipos de primera también hubo, fíjate que todo el movimiento que hubo de jugadores que se fueron, los problemas económicos, ¿no? Esto es parte también del negocio del fútbol y algunos los afectó y algunos no los afectó, ¿no? Esto también depende de cada uno, de cómo tomó esto, viste, del miedo. Algunos jugadores todavía tienen miedo de ir a entrenar porque tienen miedo de llegar a su casa y contagiar a su familia. Pero el deporte, mira, es un juego, es un negocio y es un show. Y hay que mantener eso, ¿no? Creo que es uno de los negocios más populares que tiene el ser humano. Estoy hablando de la Tierra. Es algo que es fascinante, ¿no? Y que tiene mucho que ver el fútbol con la vida nuestra, ¿no? Porque vos fíjate que el fútbol tiene un inicio. Mira, voy a ser breve con esto. Tiene un inicio. Pero ¿qué también desconocemos? Desconocemos el final, ¿no?
Claro.
Y justamente la vida comienza y tampoco, viste, uno sabe cómo va a determinar el final. Eso lo diferencia al fútbol del teatro y del cine, que nosotros vamos a ver una película, una obra de teatro y sabemos cómo es el final porque le preguntamos al que sale. Pero en el fútbol vos no sabés cómo va a terminar eso. Entonces también ahí se juega una dramática de la existencia en el fútbol, por eso es que convoca tanto la mirada nuestra. Pero el deporte es un juego y los jugadores tienen un contrato firmado y tienen la responsabilidad de ir a trabajar. Entonces, no les queda otra, viste, que también en ese negocio, viste, tienen, bueno, contratos que no le permiten no ir como por ahí en otras profesiones que uno dice, bueno, me cuido, no voy. Ellos tienen que ir, le guste o no le guste, ¿no? O si no, tienen que rescindir sus contratos, cosa que no pasa, porque al jugador de fútbol en general le gusta el fútbol. Bueno, pero es otra manera ahora de volver al fútbol, que no es la típica de que se terminó una pretemporada y se comienza, es un nuevo inicio, que no sabemos cómo va, no lo podemos predecir cuáles van a ser las consecuencias de este nuevo inicio en el fútbol, ¿no? Sí. Aún no lo podemos predecir.
Totalmente. Ricardo, la verdad me quedaría horas hablando con vos, ¿eh? Es un placer charlar, la verdad buenísimo, me encantó. Te mando un fuerte abrazo y bueno, permanecemos en contacto, obviamente.
Bueno, igualmente un abrazo muy grande para todos ustedes que realmente son muy, pero muy generosos conmigo y te agradezco y excelente tus preguntas también porque me das lugar a poder explayarme en algunas cosas, bueno, que hace mucho que vengo transitando.
Buenísimo, muchas gracias, bueno, gracias. Un fuerte abrazo, Ricardo, gracias.
Adiós, gracias.
Ricardo Antonowicz es psicólogo, muy interesante la charla, a 200 días del aislamiento decretado por el presidente Alberto Fernández.